Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Nos da mucho gusto saludarles como en cada emisión, cada tarde. Si nos escuchan en la radio tradicional, en AMFM, en la gran cadena de Grupo Fórmula, desde luego en nuestra app recientemente renovada y con una actualización que vale mucho la pena que tengan disponible en sus smartphones, desde luego en nuestro podcast, reciban el saludo cordial de Javier Trejo Garay, de José Luis Sánchez Solá, quien les habla, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Hola, Chelis, gusto de saludarte. Bueno, quedan dos jornadas o dos juegos más de esta primera ronda de la Leagues Cup y de manera increíble, la mayoría de los partidos que tendrán lugar el día de hoy y mañana realmente ya no tienen importancia. Solamente ver qué pasa con Pumas, ver qué pasa con el equipo de Bravos de Juárez, pero se definió muy pronto que equipos importantes como Rayados de Monterrey, como Chivas, como América y Cruz Azul, pues sin jugar, Ciro, en esta última jornada, han quedado ya oficialmente eliminados.
Exactamente, sí, es un torneo muy particular. Ampliamente hemos comentado para todos ustedes cuáles son las reglas. Son solamente tres partidos, se enfrentan entre sí equipos de la Liga MLS con los de la Liga MX, y al cabo de esos tres partidos, los cuatro primeros clasifican. El criterio de desempate, el primero, no es diferencia de goles, es la cantidad de juegos que se han ganado en los 90 minutos, porque después, en caso de empate, van directamente a tanda de penales y ahí se reparte un punto adicional. Pero bueno, todo esto parte del ensayo, del intento que están haciendo porque esto cuaje. José Luis Sánchez Solá, Chelis, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Habrá que esperar qué hace Juárez, qué hace Necaxa y qué hace Pumas para ver si desbancan al Puebla. O desbancan a otro más, que podría ser otro desbancado de los que decíamos que estaban, bueno, de los que decía yo que ya estaban con el boleto asegurado. O sea que dos días más tenemos partidos, miércoles y jueves.
Así es, el Toluca es líder con 8 puntos, es el primero. Pachuca es segundo. Ayer ganó su partido el Pachuca contra Houston, que ha sido de lo más flojo de la MLS. Pachuca tiene 7 puntos. Tigres tiene 6, Puebla tiene 6. Son los cuatro que estarían clasificando en este momento. Pero todavía Juárez tiene algo que decir. Pumas tiene algo que decir. Ambos tienen 5 puntos al momento con 2 partidos disputados. Entonces ahí puede presentarse esa remontada. Inclusive Necaxa tiene todavía esperanzas con 4 puntos. Pero del noveno para abajo están liquidados. Empezando por los pesos completos como América, como Monterrey, como las Chivas, como Cruz Azul, que con diversas diferencias, con diversos matices, pues alcanzan a ser las grandes decepciones de este torneo. El que no lo ha sido es el Toluca, Javier, el Toluca que ayer ganó su partido y Paulinho volvió a anotar.
Sigue en estado de gracia este equipo de Toluca, que terminó ganando el pasado torneo de la apertura 20, el clausura 2025, y que además ganó el campeón de campeones al América, y ahora, después de estos 3 partidos, ya jugó, de hecho, el Toluca sus 3 encuentros, acaba ganando el día de ayer, con esto confirma su boleto y además estar como el mejor equipo, bien lo decías. Algo está haciendo bien, Mohamed, algo está haciendo bien el equipo de Toluca. Decía el legendario Vince Lombardi, mi querido Ciro, Chelis, amigos, que el éxito no es obra de la casualidad, siempre hay trabajo y esfuerzo y organización detrás de él, ¿no?
Por supuesto. Pumas sin Keylor Navas va a enfrentarse al Inter de Miami, que no contará a su vez con Lionel Messi. Domenech Torrent se quejó del formato de la Leagues Cup. Vamos a escuchar al entrenador de Rayados de Monterrey. En otros ámbitos, Santiago Jiménez ya regresó al trabajo con el Milan. Ya circulan fotografías suyas con Luka Modric, que es la gran incorporación del equipo rosonero. Una charla con Osmar Olvera, que estuvo de visita en las instalaciones de ESPN, el medallista de oro en trampolín de 3 metros. Isaac del Toro ya es 7º mejor ciclista de la actualidad en el mundo, de acuerdo con la UCI. Y Jerry Jones no ve a Micah Parsons jugando el 4 de septiembre. Pues por eso las cosas están como están. Cowboys. Pausa, regresamos.
ESPN Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La combinación de resultados de la Leagues Cup del día de ayer, incluyendo un triunfo del Puebla, Chelis. El Puebla ganó.
No te rías.
No me río. Me da gusto, te lo juro. Ojalá. Ojalá el Puebla tome ventaja o le sirva este torneo para mostrar una cara más digna en el torneo local. Ha sido un cheque al portador en los últimos campeonatos. De verdad, deseo que puedan prolongar este pequeño momento de resultados positivos y que lo puedan plasmar también en el torneo local, ¿no?
Cinco partidos lleva, de los cuales, digo, te lo prometo, que cuatro los ha hecho de la misma manera. Uno sí, totalmente resbalado, totalmente alocado, totalmente fuera de sí el entrenador, e hizo que el equipo estuviera fuera de sí, que fue en la fecha 2. De ahí en fuera, muy parejito. Luego después, si tienes un mejor equipo, le ganas. Si no tienes un mejor equipo, no le ganas. Porque sí corren mucho, ¿eh?
No, pues ya era hora, ¿no? Que se emparejara el equipo, que empezaran a salir mejor las cosas. Pero vaya, si me dicen al inicio de este torneo que América, que Rayados, que Chivas iban a quedar fuera el mismo día, producto de una combinación de resultados donde el empujón final lo dio casi casi el conjunto del Puebla, pues no lo hubiera creído, honestamente, ¿no?
Ni tú ni nadie.
No, por supuesto que no. ¿Dónde tenemos que colocar, Chelis, esta eliminación del América?
La tenemos que colocar como un fracaso de oficina, a mi manera de ver, un fracaso de oficina, que siguen pensando, siguen viendo cuáles son sus opciones, cuando en realidad el problema del América pasa por lo futbolístico, al no tener un Jiménez, al no tener un Quiñones, ya no tener un Valdés. Y en su defecto tiene a un Violante, tiene a un Gutiérrez y tiene a un Zúñiga. Y entonces ahí, que no son malos jugadores, pero son jugadores que ya tienen. Esa estampita para tu álbum ya la tienes, repetida. Tú tienes que ir por la estampita que te llena la hoja, que te llena la página. Y esa es la que le falta a la América.
Me estás diciendo que le falta un armador, ¿correcto?
Le falta un jugador que le dé pauta, que le dé pausa al medio tiempo para que todos estos muy buenos que tiene se puedan conectar al juego del América campeón.
Pues no sé, como que me estaba dando, Javier, la radiografía de Diego Valdés, ¿no? El que se acaba de ir.
Sí, puede ser, claro. Si
Diego Valdés, que finalmente no terminó por lograr... de tener cabida, es lo que quiero decir, en este equipo del América.
Sí, sí, es un equipo que evidentemente, a ver, es tan evidente que cerró mal la temporada pasada, que perdió la final, que perdió el partido de campeón de campeones, que no ha podido ganar un partido desde que ganara aquel encuentro contra el equipo de Tijuana hace algunas semanas en la fecha 2 de este Apertura 2025, y que con los jugadores que ha cambiado, cambió la cara totalmente. Pero yo recuerdo muy bien, Ciro, Chelis, amigos, que el año pasado, el torneo pasado, en el Apertura 2024, una de las narrativas constantes de Jardine fue justo la falta de jugadores por lesión. Es decir, se quejaba amargamente de las lesiones, de la cantidad de partidos que tenían que jugar. Y me hacía mucho, mucho ruido, porque sonaba muy similar a lo que Carlo Ancelotti, guardando proporciones, decía constantemente en el Real Madrid. Digamos que se estaba haciendo eco de lo que decía en un escenario diferente, en una liga diferente, Ancelotti, André Jardine, de la cantidad de partidos, de las lesiones que provocaba tal cantidad de partidos por la carga de trabajo. Y ahora no se habla tanto de las lesiones, sino son las ausencias. Y la llegada de este Maximín, que la pregunta sería cuánto puede aportar un jugador que, hablando de lesiones, del 2018 para acá ha acumulado 25 lesiones, y así que no parecería que tampoco eso ayude mucho, ¿no?
Chelis.
No, que se ha enfermado más que yo. No puede ser. 25 lesiones en ese tiempo. 25. Fíjate nada más.
En 7 años.
Es que hay una explicación del 45 contra 10. 45 pagaron en algún momento contra 10 que pagó el América. ¿Sabes qué? Se me hace muchísimo por el dato que está dando Javier. Se me hace muchísimo pagar 10.
Ahora, esto creo que también habla, Ciro, Chelis, que hay una falta de... Puede ser mala suerte, puede ser que esté tocado, pero también quizá de lo que se ha señalado, se ha acusado mucho de una falta de preparación, ¿no? Porque sabemos que un jugador cuando no entrena bien, cuando no se prepara bien, es más susceptible a sufrir lesiones. Uh-huh. Y esto podría ir en consonancia con lo que decía recientemente Mourinho, de que en 3 meses nunca lo vio entrenar más de 4 días, ¿no? 4 días consecutivos, sí. ¿No?
Javier, nada más rápido. Pero esa preparación... No, métela al 33-33-33. Y por lo que he escuchado, el 33 del descanso le falla. El 33 de alimentación, no sé quién le dé de comer a este joven. Y el 33 de la cancha, si no vas bien comido y no vas bien descansado, el 33 claro. De la cancha, te la pasas de noche.
No da, claro.
Y vamos a ver si no es otra estampita repetida, ¿no? ¿Sí? Porque se trata de un extremo que según entiendo va bien por el costado izquierdo. Y bueno, estás también como que contando con que se va a ir Brian Rodríguez, que eso no termina por conseguirse. Pero vaya, por lo que escucho, me hablan de que es un problema de diseño de plantilla. Yo también lo que creo es que es un problema de puesta a punto de sus futbolistas. Podemos ir jugador por jugador, línea por línea, y con excepciones muy contadas, me sobran dedos de una mano, para señalar los jugadores que están en su nivel o en una situación superior claro. A lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Salvo Brian Rodríguez, precisamente, como el propio Álvaro Fidalgo, por ahí Zendejas, los demás creo que están en una baja de juego en relación a lo que nos pueden ofrecer. Y eso, pues eso es preocupante para el América en adelante. Van a jugar contra Portland, que es de los que mejor ha arrancado por parte de la MLS, ahí cierran su participación en esta League's Cup. Y bueno, una cosa es lo del América, ya tendrán que regresar, intentar en el torneo local esa puesta a punto. El torneo local sí les ofrece algo un poco a un plazo mayor, más boletos para meterse a la fase final. América ha sido campeón clasificando directamente a la liguilla o vía repechaje o play-in. Entonces, pues ahí tendrán un plazo mayor. Pero a nivel internacional, este América sigue sin cuajar un buen torneo. Yo me quedo con lo del Toluca, porque no tendría que extrañarnos, Javier, que el Toluca sea el líder, por ejemplo, del lado mexicano. Es el campeón de campeones, es el actual campeón de la Liga MX. Desde el año pasado llevan haciendo bien las cosas. Tienen al mejor goleador de los dos torneos anteriores. Paulinho anotó 4 goles ya en los 3 partidos que van de esta fase de la League's Cup. El Toluca lo está haciendo muy bien. ¿Lo ves sustentable en adelante?
Yo creo que sí, Ciro. Vi un Alexis Vega que también ha aportado muchísimo. Terminó probablemente como el mejor jugador mexicano en el torneo pasado. Y eso sí, esta eventual salida o posible salida de Marcel Ruiz, que aparentemente está muy cerca de cuajar para irse al fútbol brasileño, podría ser una baja significativa, porque sin duda es uno de los mejores jugadores, de los que más ha aportado en los últimos partidos, en el último torneo para el equipo de Toluca. Pero en principio me parece que este equipo va a continuar por esa ruta. Afortunadamente para Toluca, cuentan también con un técnico como es Mohamed, que ha hecho bien las cosas desde que llegó. No tuvo que esperar mucho el Toluca. Había una buena base que fue con la que se encontró Mohamed, y de ahí el rendimiento positivo que obtuvo al grado de convertirse en campeón. Y mira lo que son las cosas, tanto Pachuca, Toluca y Tigres, que son los 3 primeros en la Liga MX, son los 3 que están mejor clasificados en esta etapa de la League's Cup. Tigres todavía con la posibilidad de mantenerse, no está asegurado todavía su posición, pero son los 3. Es decir, lo que hace bien en la Liga MX lo están haciendo bien también estos 3 equipos en la League's Cup.
El Toluca, Chelis.
El Toluca, muy bien, desde el momento en que te dice el entrenador que Elio, que estuvo la temporada pasada, es uno de sus refuerzos para este año. Y luego traen a Castro, un jugador del Elche, que es un Marcel 2. Sí me sorprendió tu noticia de que Marcel esté por arreglarse en el fútbol de Brasil. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el fútbol de Brasil es muy voluble. Te lleva el entrenador Ricardinho, y el entrenador Ricardinho al cuarto partido lo echan a volar y entra Fernandinho. Y a Fernandinho igual no le gustas. Y entonces ahí ya tronaste tú. Es muy voluble en eso. Hay una cantidad de cambios de entrenadores. No. Si entra en Brasil, entra en muchos equipos de Europa.
Yo coincido con Chelis, no me gustaría que se fuera a Brasil. Sí, yo preferiría que lo tomaran con más calma. O sea, en realidad, yo creo que todos queremos que haya futbolistas mexicanos triunfando en Europa o en el extranjero, pero tampoco hay que tomar la primera que se presente, ¿no? Y además creo que Marcel Ruiz tiene estupendas perspectivas para ir al Mundial, y creo que después de la Copa del Mundo, si utiliza eso como una vitrina que le funcione para este efecto, pues se podrá ir mejor fichado. Entonces, al tiempo veremos. Por lo pronto...
¿Te recordaste a Chávez?
Chávez... Ah, Luis Chávez, claro, por irse a Rusia, imagínate.
Me lo recordaste.
Claro. El propio Cachorro Montes, ¿no? Que ahora está también en Rusia y quiso salir a toda costa del Español de Barcelona, no quiso jugar en segunda división, se fue a la Almería, que descendió también, y ahora terminó en Rusia, imagínense, ¿no? Entonces, no nada más es irse por irse, claro. Creo que hay que encontrar la mejor alternativa, y creo que Mohamed lo puede asesorar bien. También surgió la posibilidad de Turquía y Mohamed fue el primero en decirle, no, ni se te ocurra. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. Por lo pronto es que Toluca es el principal representante y no tiene que extrañarnos en lo más mínimo. Bueno, pues así las cosas. Este Alan Saint-Maximin, nada más para cerrar el tema, estará llegando mañana a territorio mexicano. Se va a encontrar prácticamente con la gente del América, y de que haya otra incorporación más para el América, pues depende que se abra primero una plaza de futbolista no formado en México. Y habrá que esperar. Pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En ESPN Radio Fórmula les presentamos la actualidad de las Chivas Rayadas del Guadalajara con Jesús Bernal. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues ya el equipo de Chivas eliminado matemáticamente de la Leagues Cup el día de ayer, con los resultados que se dieron, con la victoria de Puebla, de Pachuca, del equipo de Toluca. Chivas queda fuera y pues ya, perdón, lo advertí el profe Gaby Milito, mañana hará rotaciones. Ya la cabeza está más puesta en lo que viene el domingo, en la fecha 4 contra el equipo de Santos, por lo que mañana podremos esperar modificaciones en el equipo inicial, Ciro.
Modificaciones, ¿y hacia dónde crees que apunten esas modificaciones en la plantilla inicialista del Guadalajara, Jesús?
Sí, decía que la intención es recuperar jugadores para el domingo, entendiendo que algunos han padecido temas musculares, como Eric Gutiérrez, como Ricardo Ledesma, como Richie Ledesma, el caso de algunos otros que comienzan a presentar sobrecargas ya por el exceso de partidos, y darle rodaje a los que no han tenido oportunidad de jugar. Eso confirmaba él hoy en la conferencia de prensa previa a este compromiso, y también reconocía que ya a partir de ese momento pues su cabeza está a la mitad en el juego de Cincinnati y la mitad en el partido contra Santos, entendiendo que no hay mucho en juego ya para esta media semana.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Yo te preguntaría, Jesús, de Gabriel Milito. A ver, sé que ya está eliminado en la Leagues Cup, en la Liga MX tiene partido pendiente contra Tigres, pero se sigue hablando muy bien de Gabriel Milito. Parecería que el proyecto, a pesar de que todavía está muy verde, está bien encaminado. ¿Se comparte esta sensación? Digo, entiendo que Milito ha hecho declaraciones, me parece, muy sensatas, muy pensadas, sin estar fuera de tono, pero este proyecto de Milito, ¿Le ves rumbo? ¿Le ves para que acabe cuajando? Porque yo he escuchado algo similar en los últimos años. Parece que ahora sí, y ahora sí. Es como Pedro y el Lobo. Ahí viene el Lobo y no acaba de llegar el Lobo, Jesús.
Sí, la verdad es que la directiva de Chivas está apostando a volver a encontrar a su Matías Almeida. Esa es la, okay, la situación. Hay todo el respaldo hacia este proyecto. De hecho, a diferencia de otros técnicos como Fernando Gago, como Veljko Paunovic, que firmaron solamente por un año, a Milito le ofrecieron dos, con posibilidad de extender si las cosas salen de buena manera. Entonces, hay una confianza total en lo que se está haciendo, más allá de que la propia directiva había establecido la meta de llegar a la CONCACAF Liga Campeones vía la Leagues Cup y que eso no se consiguió. No mueve en lo absoluto lo que se ha trazado desde un principio, que es este proyecto de 24 meses con Gabriel Milito.
Jesús, allá.
Jesús.
Adelante.
Perdón. No, Chisiro, por favor.
Venga.
Jesús, el plantel que tenía el señor Almeida era un plantel muy diferente al que tiene el señor Milito. Yo no dudo en la capacidad del señor Milito. Lo que dudo es del plantel. ¿Tú?
Saludos, Chelis. Buena tarde. Sí. Y también en aquel momento Almeida se lo fueron construyendo, tardó, si mal no recuerdo, fueron 3 torneos en poder salir campeón. Y de a poco fue llegando el Aris Hernández y el Gallito Vázquez, y llegó Alan Pulido y llegó Rodolfo Pizarro, le fueron robusteciendo esa plantilla, porque también en su momento Jorge Vergara le da el voto de confianza a él. Acá pues es una situación muy similar, es un plantel que viene de un año sin clasificar la liguilla, que ha pasado por varios cuerpos técnicos, y que le trajeron 4 refuerzos para este inicio, digamos, de la gestión. Ya en una conferencia por ahí Milito decía, en esta ocasión la directiva es la que eligió, porque pues ellos son los que tenían más conocimiento, pero ya para el próximo mercado yo seré el que elija quiénes son los que van a venir. Entonces sí están pensando, o sea, no solamente en la parte de que esté Milito y que con el tiempo dé, sino en de a poco irle armando ese equipo para que pueda convertir a Chivas en una institución competitiva.
Muy bien, Jesús, ¿quieres agregar algo más?
Solamente mencionar, Ciro, que bueno, hemos estado viniendo a Verde Valle, echamos una vuelta a ver qué vemos por acá. Javier Hernández ha sido en sus rehabilitaciones, tratando de recuperarse cuanto antes. Aproximadamente le quedan 2 semanas más de trabajo aquí en Guadalajara. Bueno, ya se reencontrará con sus compañeros la siguiente semana, pero seguirá entrenando por aparte, a la espera de que pudiera regresar, si todo marcha en tiempo y forma, por ahí de la fecha 7.
Gracias, Jesús, saludos.
Hasta luego.
Cincinnati estará enfrentándose a las Chivas, eso será el jueves a las 5:00 p.m. en el cierre del equipo tapatío de su participación de esta Leagues Cup, en la que hasta el momento Chelis no ha sido capaz de ganar un solo partido. Y no solo me refiero a la edición actual, también a la del año pasado y del anterior. Si estos torneos no se le dan a la América, pues a las Chivas menos.
Menos. Me acuerdo que un día compré un camión de papayas y cuando las bajé por no saber acomodar, macho con hembra, al otro día era un puré de papaya lo que tenía yo en la bodega. Esto le puede suceder a Chivas. Para mi manera de ver, no los ha sabido acomodar.
No los... Me dejó pensando.
Yo también me quedé con las papayas.
No entendí.
No los acomodaron.
Me quedé pensando más en las papayas que en las Chivas.
Insiste en Pulido, insiste en un Alvarado, que un Alvarado verdaderamente está totalmente fuera de ritmo, fuera de foco, fuera de tino, se resbala. Sus jugadores importantes no están en ese momento, y entonces Guadalajara, por mucho que te tenga 15 veces la pelota, 15 pases, ninguno llega con ventaja al área enemiga. Esa es una realidad. .82, 1.02, .90. Opciones por partido tiene Chivas. No me digan de San Luis, por favor. No me digan, es que a San Luis le metió 4. Es que la generalidad de los partidos de Chivas.
Le cuesta mucho trabajo anotar a Guadalajara. Y yo hasta el momento, de lo poco que he visto en este torneo, porque va poco, en este semestre me refiero, del Guadalajara con Milito, que son dos torneos, dos juegos en este torneo de la Leagues Cup y dos del torneo local, pues en uno contra el León los vi con una dificultad enorme para generar y ya, ni se diga de anotar. En el otro contra el San Luis, un mal primer tiempo, un mejor segundo tiempo en el que remontaron y con esa heroicidad terminaron sacando el resultado. Y en estos dos partidos, pues les ha faltado incluso por momentos cerrar los marcadores, ¿no? Un poco hasta de colmillo, de ser más cancheros para que no te saquen el resultado en el tiempo regular, en la parte final de los partidos. Entonces, sigue siendo muy pronto, yo creo, para, en mi caso, establecer un juicio del Guadalajara, cosas que me gustan, otras que no tanto. Y bueno, pues así cierran esta participación. Le servirá a Milito para rotar un poco su plantilla, pero si hablamos de un fracaso en el caso del América, ¿no cabría también ponerle esa etiqueta en el caso de Guadalajara?
Justo, Ciro, porque hablamos mucho del América, es uno de los equipos grandes. Yo creo que hay dos grandes, salvo su mejor opinión, América y Chivas en el fútbol mexicano. Y América siempre juega con esa presión de tener que cumplir con los objetivos, de cumplir con el nombre, con los blasones, con su historia. Y Chivas, a Chivas no sé si por ser un equipo de mexicanos lo apapachamos más. Y, sí, es que acaban de llegar nuevos jugadores. Es un plantel nuevo el que se ha encontrado Gabriel Milito. Pero esto lo venimos escuchando desde siempre. Digamos que es reiterativo. Lo que decías, no ha ganado un solo partido en tres ediciones de Leagues Cup. Es de verdad para llamar la atención y para que el equipo también tuviera esa presión. Vamos, yo no quiero, o no es que piense que necesita jugar con presión Chivas o que se empiece a cuestionar el proyecto de Gabriel Milito. Solamente que ha cambiado mucho la forma en la que los dos equipos, y no de ahora, desde hace ya algunos años, en la que al América se le exige y a Chivas se le consiente más.
Totalmente. Víctor Velázquez es el presidente de Cruz Azul. Habló ayer en Fútbol Picante de la filtración del contrato de Georgios Giakoumakis y otros temas.
Víctor Velázquez, el presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, que nos toma la llamada esta noche. ¿Qué hay detrás? ¿Un contrato sale o del jurídico o sale del representante y del propio jugador?
Javier, el contrato cuenta con una cláusula de confidencialidad.
En Cruz Azul los enemigos son internos.
El hecho de estar ventilando, pues no sé qué es lo que se busque.
Que si el contrato del griego salió de las oficinas de Cruz Azul, ¿qué medida tomarías?
El que dañe a la organización tiene que responder con su patrimonio, una separación de la organización.
Y hoy que ya no está Jovic, ¿son opciones el Toro o Giakoumakis?
Pues sería muy buena opción retomar a Gabriel Fernández.
Después del 7-0 del otro día, ¿pasó por tu mente destituir al entrenador?
Pues bueno, fue un accidente total. En esta vida son resultados y como vaya pasando, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar.
En esta entrevista jamás escucho que cuestione el ingeniero Velázquez la legitimidad de ese contrato, con lo cual quiere decir que esas cifras son ciertas, son certeras. Y yo esa es la parte que cuestiono, más allá de la filtración, etcétera, etcétera. Es, por la vía de costo-beneficio, un fichaje fallido. No le encuentran cupo a este futbolista y les ha costado una fortuna. Esa es la parte con la que me quedo. No sé tú, Chelis, y luego tú, Javier.
Yo, eso no tiene nada que ir a la calle a buscar un culpable. El periodista que lo dijo se cuida muy bien en no asentar que Juan o que Pedro se llevó el dinero. No lo hace, simplemente hace una nota periodística. Y al final de cuentas, si alguien tiene la culpa, la tiene en su oficina, o en su cajón, o en su secretero, o abajo de su almohada, alguien se metió a sacar ese contrato. Número dos, en lo deportivo, a mí se me hace muy poco tiempo, independientemente de las lesiones del griego, decir que ya no sirve. Ya no sirve un jugador que te costó esa cantidad, como que ya no sirve. Haz que sirva. Es la obligación de los técnicos hacer que sirva. Es un activo.
Sí, a ver, a propósito de lo que dices, Chelis, sí tienes toda la razón, porque, a ver, costó una fortuna. Yo sé que cuando compras algo, dicho sea así, quieres utilizarlo. Aquí ya se olvidaron de él, y sí, me parece de escándalo esa cifra también, sí, estoy de acuerdo.
Sí, ya le están buscando acomodo en otro lado, y les costó un dineral, y está firmado todavía por un rato. agregamos algo más tras la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos en ESPN Radio Fórmula. Algo más, nada más del tema de Cruz Azul del que hablábamos en el bloque anterior, Javier. Yo también creo que en el manual de el equipo campeón, filtraciones de esta naturaleza, escándalos extradeportivos como estos, sí, o palizas deportivas como el 7-0 que se comieron contra el Seattle, pues no está. Claro. Todo esto no está en el manual del equipo campeón. ¿Hay plantilla para pensar en un título? Sí. ¿Hay tiempo para componer el rumbo? Sí, pero las cosas no han empezado bien en Cruz Azul.
Sí, para nada. De hecho, todavía, obviamente, se vuelve como recurrente después de un mal resultado de este Cruz Azul. Otra vez el nombre de Vicente Sánchez, incluso en redes. Pero esto, como bien lo dices, Ciro, ese parecería que es como el día de la marmota, ¿no? Porque pasan los años y vuelve a aparecerse un escándalo, una nueva filtración en este caso, una mala actuación. Es decir, parecería que Cruz Azul no aprende. Y mira que se cambió, pues, relativamente hace poco la administración, ya se presentaban ese tipo de escándalos, pasan los años y sigue otra vez con esta, no sé si es un equipo bipolar, si es un equipo, no sé cómo llamarlo, es una organización que parecería también, Ciro, que no aprende de sus errores.
Autodestructiva, yo le diría. Había formado una plantilla campeona y ellos mismos, claro, la desmembraron en, claro, poco tiempo, ¿no? En fin, ¿algo más que quieras agregar de este tema, Chelis, o pasamos con lo que dijo Torrent de Rayados de Monterrey? No,
la palabrita que traigo aquí en la boca, se flagelan, les encanta la flagelación.
Pues sí, también. También, pues Larcamón tiene una gran oportunidad con este equipo, tiene que cerrar filas, encontrar la manera de maximizar el potencial que tiene en lo futbolístico este equipo, que creo que es alto, y a ver qué ocurre con ese último fichaje que siguen buscando, o si no, pues que ocurra lo que decía Chelis hace un momento, ahí tienen a Gabriel Fernández, ahí tienen a Georgios Giacomakis, al que no le han encontrado cupo, y entonces pues son dos inversiones altísimas que están a punto de tirar por la borda en el equipo cementero. En fin, que el equipo de Cruz Azul ya tiene fecha de regreso de la Unión Americana y lo hará con exceso de equipaje por los 7 goles que se comió en el partido contra Seattle. Domenech Torrent, responsable de Rayados de Monterrey y su valoración de esta Leagues Cup.
Fíjate que lo curioso es que han armado una competición que es para pensárselo. Muchos equipos del tercer partido ya no nos jugamos nada, porque es un tema que ya no voy a hablar más, pero es para reflexionarlo. Lo podíamos hacer mejor, es verdad, pero a veces fíjate que ayer una jugada, por ejemplo, te digo una anécdota, una jugada nosotros nos mete fuera, que era fuera de lugar, claro, y a lo mejor tendríamos opciones, y ayer pasa al revés con otro equipo y está seguramente dentro y podría estar fuera. Entonces la línea es tan delgada. Dicho esto, lo podíamos hacer mejor, tenemos que hacer, hemos hecho autocrítica. Y mañana, ¿qué pasa? No nosotros, América, muchos equipos importantes, Chivas, pues nos sobra el tercer partido, nos han quitado tiempo de entrenamiento, no hemos podido entrenar bien. El partido que nos importa realmente, como todo el mundo va a entender, es León. Entonces mañana evidentemente habrá cambios. Supongo que casi todos los equipos harán lo mismo. Entonces vinimos aquí sabiendo ya que la competición era así. Pero creo que tenemos que reflexionar si es la mejor manera de ir a una competición con este formato.
El formato sigue siendo tema de conversación. Lo cierto es que a falta de que se juegue el tercer partido para hoy 12 equipos, mañana otros 12, me encuentro con 9 equipos mexicanos matemáticamente eliminados y 6 de la MLS también sin posibilidades de meterse a la siguiente ronda. Pero yo honestamente no le encuentro la vuelta a un sistema como este. El de los dos años anteriores había partido el campeonato mexicano durante un mes. El actual pues lo desarrolla más rápidamente y lo interrumpe par de veces, tipo fecha FIFA en dos ocasiones.
Sí, claro.
Pero no le encuentro el camino. Decía Mohamed, pues que clasifiquen 8, ¿no? La segunda etapa se te va a hacer más larga, ¿no? Entonces, pues como que nadie queda contento con esto. ¿Ustedes, Chelis?
Yo digo que de este formato al pasado, este es ideal. Y entonces, señor Torrent, no le digo cara dura, porque no. ¿Qué quisiera? Que todo el mundo ganara para que todo el mundo, el tercer partido, sirviera.
Justo.
Unos ganan, otros pierden. Pierden los que no aprovechan los dos primeros partidos. Tú no puedes reclamar nada. Esa es una realidad de vida. Cuando pierdes, el Toluca reclama 40 veces más ayer de que jugó en un estadio de béisbol, pero con la salvedad de que ganó. Ganó en un estadio de béisbol. El señor no hizo las cosas bien su equipo y su equipo no tiene los puntos necesarios para afrontar la tercera fecha. Esa es una realidad y en eso tendría que cerrar su paraguas y decir las cosas como fueron. Monterrey no es el Monterrey del Mundial de Clubs. Tan.
Sí, y hablando de eso, Chelis, se decía en el principio de esta declaración, Domenech Torrent, es que juegas tres partidos, los primeros dos partidos y ya estás fuera, sin haber jugado aún el tercero. Pues algo así puede ocurrir en el Mundial del próximo año, que van a ser tres partidos, y si arrancas mal, el tercero vas a llegar ya sin posibilidades. Digo, es un torneo diferente, me queda claro, pero con el nuevo formato que se estrena en el Mundial del 2026, van a ser tres juegos en esta primera fase y esto puede ocurrir, como dice Chelis, si no te pones las pilas desde el juego número uno, si no tienes un buen resultado en el juego dos, vas a llegar ya sin posibilidades para el juego tres. Y justamente hoy, Ciro, Chelis, hoy 6 de agosto se cumple un año de que echaron al Tano Ortiz después de la desastrosa participación del Monterrey en el Leagues Cup del 2024. Y cuando uno revisa cómo estaba aquel Rayados de Monterrey, a diferencia de este torneo, para entonces habían jugado 4 partidos y llevaba 9 puntos. Estaba cuarto lugar de la clasificación Rayados de Monterrey y no importó que estuviera bien con una buena cosecha de puntos, en cuarto lugar lo echaron. Hoy está en cuarto lugar, también Rayados de Monterrey, tiene 6 puntos, aunque con un partido menos. No digo que echen a Domenech Torrent, pero sí se va a medir diferente, porque le están apostando mucho al proyecto de Domenech Torrent y al proyecto del Tano Ortiz, pues no le tuvieron paciencia, ¿sí?
La diferencia también aquí es que va llegando, ¿no? Domenech Torrent, y como sea, te entregó pues algo positivo, algo en el Mundial de Clubes.
Sí, de acuerdo.
Ese juego contra el Dortmund, lo que pasó contra los japoneses, cómo sobrevivieron ante el Inter, que debieron perderlo, cómo sobrevivieron ante el River y punto, ¿no? Entonces sí creo que la diferencia es esa, va llegando Domenech Torrent, pero sí, efectivamente, si existe esa eliminación temprana, pues es tan simple y tan sencillo como que no has hecho los deberes en el terreno de juego, ¿no? Y se acabó. Vamos Sí, señor.
No, es que Monterrey no había comido, había hecho muy malas temporadas. Y cuando no has comido una tortilla con sal, es la gloria, que fue la gloria del Mundial de Club, tortilla con sal.
Pues sí, aunque sí les pagaron más que con equivalente a una tortilla con sal, sí les fue re bien en ese sentido. Monterrey no puede quejarse por recaudación en este verano. Ahí sí que les ha ido bien por la venta de Deosa, por lo que sacaron en el Torneo Mundial de Clubes. Vamos a ir con Darío Diax en un instante a Orlando para conocer actualidad del duelo que viene por delante entre el Inter de Miami y los Pumas de la Universidad. Ahí está uno de los 4 equipos de convocatoria nacional, que es Universidad, que es el último que se mantiene con esperanzas matemáticas de meterse. El problema es que no está Keylor Navas para jugar porque está purgando una suspensión del partido anterior en la recta final, y por cuenta del Inter de Miami no estará Lionel Messi. Estamos contigo, Darío, gusto en saludarte.
Querido Ciro, ¿cómo te va? Es un verdadero placer saludarte. Efectivamente, aquí estamos palpitando la previa de Inter Miami Pumas en lo que vislumbramos como una verdadera final. Ambos equipos necesitan ganar para seguir con vida en la Leagues Cup por el lado del Inter de Miami. No va a jugar Leo Messi por esta leve lesión muscular en el isquiotibial derecho. La buena noticia es que recupera a Maxi Falcón. El club apeló con velocidad por la injusticia, así lo entendieron, en la roja del jugador uruguayo, y va a estar desde el arranque en la noche de hoy. Por el lado de Pumas va a atajar Miguel Pol, en lo que también podemos destacar como una paridad total entre ambos equipos, 5 puntos por lado, 4 goles a favor, 3 goles en contra, 19 remates del Inter, 20 por parte de Pumas, y creo que por allí puede llegar a pasar las claves de esta noche. El equipo, cada uno de los equipos va a tener que respaldar la ausencia de sus figuras, tanto como la de Keylor Navas, en lo que le puede costar la eliminación al conjunto de Pumas. Faltaba un minuto para que termine el encuentro, una mala salida también del portero Tico, deriva en la expulsión. Por el lado del Inter, la lesión de Leo Messi, quien tiene casi la mitad de los goles convertidos por el Inter. De los 38, Leo tiene 18. Una verdadera final se nos va a venir aquí a nuestras espaldas en el Chase Stadium por un pase a la siguiente fase de la Leagues Cup.
Gracias, Darío. Saludos hasta el estadio. Y pues la pregunta que yo les hago, ¿quién pierde más por la ausencia de su figura? ¿Pumas por no contar con Keylor, Javier, o Inter de Miami por no contar con Leo Messi?
Interesante el dato que compartía Darío, ¿no?, acerca de la cantidad de goles anotados. Si nos remitimos solamente a ese dato, pues es evidente que pierdes a tu principal goleador, un hombre que no solamente hace goles, sino que además tenerlo en el terreno de juego obliga a que el equipo rival se pare de una manera diferente para tratar de contener a un jugador tan habilidoso, tan talentoso, que ya no está en su prime, queda claro, pero que sigue siendo muy peligroso. Y del lado de Pumas, el no contar con la seguridad, el liderazgo, la personalidad de Keylor Navas me parece que también es una baja importantísima. Pero si tuviera que responder tu pregunta como me la estás haciendo, pues yo creo que pierde más el equipo de Pumas, Ciro.
Pumas sin
por
Keylor.
Por la ausencia de que no va a estar el joven Rodrigo Parra. No quiero cargarle las tintas al joven Parra, pero parecería que todavía no está, digamos, lo suficientemente maduro para escenarios de este tipo, ¿no?
Sí, ni estará de inicio, como decía Darío hace un momento en el reporte. Chelis, ¿quién pierde más?
Messi y los organizadores. Yo sí lo tengo que ver con lupa, ya sin América, sin Chivas, sin Cruz Azul, sin el mismo Monterrey por la cercanía que tiene con la frontera. No veo una, no sé, octavos de final o lo que sean, 4-4, sin el equipo de Messi. No lo veo. No veo el torneo. Ya hay demasiadas bajas en las trincheras como para que le den de baja al más taquillero de todos ellos.
Oye, no, el Puebla se metería, ¿eh? ¿Y quién? ¿Tampoco lo verías?
No, yo veo que pierde más el equipo de Messi, pero por supuesto sin Messi. Y sin el equipo, más la liga. Con lupa, ¿eh? Sí, tomen claro la lupa de enfocados y vean ese partido.
Pues será hoy a las 7 de la noche allá en la Florida el partido entre el Inter de Miami y los Pumas de la Universidad. Yo también creo que pierde más Pumas sin Keylor Navas, aunque sí la cuota goleadora de Leo Messi es la más pesada, pero creo que hay suficiente profundidad, hay suficientes jugadores de peso. No así creo yo en la dirección técnica. A mí Javier Mascherano no me parece alguien consolidado, alguien rematado, está apenas empezando su trayectoria como entrenador, pero pues como es amigo de Messi, entonces tiene ciertas posibilidades, ¿no?, de ya empezar en este sentido. Pero sí, tienes más aportación goleadora de otros futbolistas, ¿no? Funcionamiento en medio campo con Rodrigo de Paul, que te puede recuperar, que puede también generar. Tienen a un mediocampista ofensivo con muy buenas condiciones que se llama Telasco Segovia. No dejen de seguirlo. Sí. Muy, muy competitivo venezolano. Marcó en el juego anterior al Necaxa, pero viene haciendo bien las cosas este jugador venezolano, Telasco Segovia. Bueno, pues cerramos Leagues Cup. ¿Tienen algo más que comentar?
Martín, de este tema? Ahorita que hablaste de un venezolano, el muchacho este Martínez ayer, Qué buen jugador, ¿eh? Qué buen jugador. No. El que jugó contra Tigres.
Y tiene 19 años de edad, nada más.
Qué buen jugador.
Apenas un poco más joven que Osmar Olvera. Osmar Olvera, que estuvo en los estudios de ESPN y concedió esta entrevista y parte de la misma les presentamos a continuación.
Cuando veías estas ejecuciones, después de ese clavado, que además fuiste el único que superó los 100 puntos en calificación, después de saber que habías hecho una ejecución perfecta, ¿qué sentías cuando veías a los chinos con quienes habías intercambiado posición en los primeros clavados?
La verdad que uno ya se sabe los números prácticamente de memoria, uno ya sabe de si hago este clavado de tanto calificación me va a dar tantos puntos. Yo hice mi clavado, vi mi puntuación, vi la puntuación de los chinos, yo ya más o menos sabía lo que, por ejemplo, lo que necesitaba Cao Yan para ganarme. Uh-huh. Y cuando hizo su clavado, de hecho se ve que le hago así como de que no le va a alcanzar, no, ahí se ve que le hago como de que no, sí. O sea, hoy fui mejor, hoy gané yo, y solo estaba, por favor, que los jueces sean justos, no les quieran a lo mejor dar un poco más de calificación. Creo que ese era mi único miedo, mi único temor en ese momento, porque a la hora de ver su clavado dije, hoy fui mejor. Y ya salen las calificaciones justas, las que tenían que ser, y una vez que veo que estoy en primer lugar, dije, la verdad que fue una emoción indescriptible. Sí.
Cuando rompes en el agua y sabes que el clavado fue perfecto, vienen estos festejos. Esta imagen es icónica. ¿Qué te dice esa imagen y qué título le pondrías, Osmar?
No sé, es una gran, gran imagen. Y digo, como tú lo dices, uno sabe cuando hace un gran clavado, uno sabe cuando hizo las cosas bien. Y en ese momento solo decía, ya, y di todo lo mejor, que los jueces me califiquen lo que es. Y lo logré.
Te llevas las manos a la cabeza. ¿Qué significa ese gesto? ¿Y qué significa este también? ¿Tiene relación con lo que hablabas con tu papá el día anterior a la prueba?
Sí, sí que esa fue una señal para mi papá, ya que en el americano se hace mucho el gesto como de que me los comí. Uh-huh. Y me dijo mi papá, me vas a regalar esas cucharadas porque vas a ser mejor. Y fue un para mi papá.
Para mayor referencia, ese gesto del que habla es el que hacía Ezekiel Elliott.
Sí, cierto.
El padre de Osmar Olvera jugaba en las Águilas Blancas como corredor de bola también.
Sí.
Sergio Olvera fue novato del año con el equipo de Jacinto Licea. También, exactamente.
Claro.
¿Con qué te quedas, Javier, de todo esto que nos ha entregado Osmar Olvera últimamente?
Me gusta la confianza con lo que lo oigo. Obviamente ya ganó la medalla, ya puedes hablar con mucha tranquilidad, con mucha confianza, pero la seguridad con la que se planteen estos escenarios, porque hablamos de un campeón del mundo y haber eliminado a los chinos, no es cualquier cosa. Me gusta, insisto, el descaro, la confianza, como dice que desde chavo él se veía ganando una medalla de oro en un campeonato mundial. Y yo sé que tendemos, cuando hay una reacción de este tipo, una actuación de este tipo, un mexicano, a ponerlo en los cuernos de la luna, pero sí, y Chelis, me parece que lo que está haciendo Osmar, que además sigue siendo muy joven, está como para que lo consideramos probablemente uno de los mejores clavadistas mexicanos de todos los tiempos, al nivel de un Joaquín Capilla, que hizo también cosas notables, porque lo que ha logrado ser campeón del mundo, ninguno de los clavadistas anteriores, como no sea Capilla, lo consiguió, ¿no?
Sí, impresionante. Yo también me quedo con esa autoconfianza que refleja Chelis en cada uno de sus comentarios.
Yo me quedo con sus 21 años, una edad muy difícil en este país, es verdaderamente, porque los jóvenes no saben ni qué quieren a los 21 años, y entonces el ejemplo que está dando a todas esas chamacos que no tienen ni idea de lo que quieren, ese ejemplo, yo me quedo con eso.
Él lo tuvo muy claro desde muy chico y lo ha concretado. Gracias, Chelis, gracias, Javier.
Un abrazo.
Adiós a ustedes. Muy
bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.